¿Dónde han sido los lugares más épicos que te han tocado trabajar?
¿Puedes hacer fusión con cualquier cosa y te atrae a hacerlo?
Ese tipo de canciones, ¿no? Que realmente tiene una letra durísima hacia la mujer. ¿Hoy se pueden cantar en vivo igual?
Llega a El Destapabocas, la entrevista.
La entrevista.
My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure.
Estamos acá con nuestra invitada, que es Victoria Ripa. La conocen por su carrera de cantante, pero también como activista por la diversidad corporal. Ahora, este jueves, van a hacer un evento porque van a volver a presentar un proyecto de ley para favorecer la diversidad de talles en los locales de ropa y en las marcas de ropa, fabricantes, porque ya hubo en dos oportunidades proyectos que fueron encajonados. Ella nos va a contar más. ¿Cómo
comenzó
estás,
en
Victoria?
2007, recordemos eso. Ya lleva un montón de años de trabajo y, sin embargo, recién está como queriendo empezar a ver la luz.
Así es. Bueno, bienvenida. Buenos días. Hola, Vicky, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, como decían, en realidad este proyecto de ley se presentó en dos oportunidades. Primero en el 2007 por Carlos Enciso, que fue diputado en ese momento y, bueno, presentó este proyecto de ley. Después lo retomó María Pía Biestro en el 2016 y por fin de la legislatura quedó archivado este proyecto de ley. Así que en 2020 nos juntamos con un grupo de mujeres interesadas en el tema y, bueno, también como testimonios que sufrimos todo el tiempo el tema de la tallería en Uruguay, la dificultad de conseguir talles acá. Y bueno, nos pusimos a trabajar en este proyecto de ley con una cabeza un poquito más actual, digamos, más 2020-2022.
Fueron modificando.
Agarramos el proyecto de María Pía Biestro, que estaba archivado, lo retomamos.
Exdiputada del Partido
Nacional.
¿Verdad?
Correcto.
¿Y en qué cosas lo ayornaron el proyecto?
Y bueno, le dimos una perspectiva un poco más de derechos, de inclusión, de trato digno en las tiendas, de, por ejemplo, no cobrar más caro los talles más grandes, sino que todos los precios sean iguales. Y bueno, la idea, los objetivos grandes de este proyecto de ley es, por un lado, asegurar la mayor cantidad de diversidad de talles en las tiendas de Uruguay que coincidan con las corporalidades de los uruguayos y las uruguayas, y a su vez que tengan coherencia los talles entre una tienda y otra, ¿no? Vos vas a una tienda, te probás un talle M, por ejemplo, y después vas a otra y por lo general no coinciden las medidas.
Es más, pasa también con una misma marca, con una misma tienda, dependiendo del modelo que traigan en una tienda.
Total,
¿no? Capaz
total.
Que vos sos M de siempre en tal marca.
Total.
Y este año traen unos M que son diminutos.
Diminutos.
Orden,
diminutos. Sí. Es que además pasan un montón de cosas en el proceso de producción de las prendas que uno como consumidor ni se entera. Y en realidad hay un montón de cosas que tienen que ver con la vestimenta y cómo nos identificamos con la vestimenta. Es un medio de expresión. A veces se ve la moda como algo banal o algo superficial, pero realmente pasan un montón de cosas cuando nosotros vamos a un probador y nos probamos una prenda, y cuando no hay talle para nosotros, o bueno, pasa este tipo de incoherencias en las medidas, a nivel de salud mental es complicado.
Te quería preguntar, porque hacías referencia a algo más de habilidades blandas, cuando vos decís, cuando vamos a un local, lo que nos pasa cuando pedimos un talle o queremos una remera, y para empezar, tenés suerte que haya, y si hay, te va a salir el doble por lo menos que un talle M o L. ¿Cuál es la realidad que se vive cuando uno, yo la conozco porque me ha pasado en otros momentos, que uno va a un local, dice, ah, no, vos ese talle no sos, y vos sabés que sos ese talle,
sí.
Y te mira como, entonces ese talle es para otro cuerpo, vos sos mucho menos, y vos tipo, me conozco mi cuerpo, sé que sos ese talle, y no me interpeles en la mitad de un local porque la verdad no tengo ganas
total.
De discutir contigo, y si me quiero poner un pantalón que me quede embolsado,
total.
Es un tema mío.
No te calentes tampoco.
No,
sí,
pero
hay que enojarse un poco igual.
Vos sabés que me pasó hace poquito, lo voy a decir en Zara. Sí. Fui a comprar un pantalón y me dijeron que yo era dos talles menos.
Sí.
Y dije, mira, discúlpame, sé que mi talle es ese, o sea, no ese de, ¿no? Ese talle que te estoy mencionando, sí. Porque tengo un pantalón así,
pero si
porque
te lo
además...
dicen con buena onda, no da para chupar.
No, pero cuando te insisten en que tu talle es otro, es tipo, che, flaca, tráeme lo que estoy pidiendo porque yo sé qué talle soy.
Claro. Yo creo que, mira, hay algunas cosas que suceden primero. Sí, te entiendo, porque me pasa lo mismo. Por un lado, creo que no somos un talle, sino que usamos talles, ¿no? Porque uno también es libre de usar el talle si puede y puede acceder como quiera.
Ah, claro, verdad. Sí, sí.
Eso es importante, no somos un talle. Y por otro lado, también lo que creo es que tenemos normalizados también cuando vamos a las tiendas y, bueno, y nuestros tratos, ¿no? Respecto a opinar sobre el cuerpo del otro, opinar Total. Sobre si esto te queda bien, te queda mal, o sea, eso no importa, es decisión de la persona. Y creo que también el proyecto de ley apunta un poquito a eso, ¿no? A tener un cuando uno va a tener una experiencia de compra, a tener un trato digno, y que, por supuesto, yo siempre digo, yo no culpo a los vendedores y a las vendedoras ni nada de eso. Creo que todos necesitamos capacitarnos, Total. Entender, modificar el lenguaje. Entonces, nada, es una construcción realmente en conjunto, ¿no? Entender de que la persona que te está atendiendo tiene que confiar en lo que vos decís y habilitarte. Bueno, ¿te querés probar esto porque es lo que te gusta? Total. Vamos arriba. No sé quién para juzgarte.
¿Qué posibilidades tienen los fabricantes nacionales o importadores de cumplir con ciertos parámetros establecidos por ley?
Bueno, en realidad nosotros nos estamos también referenciando en el proyecto de ley argentina que salió hace poquito, que recién se terminó el estudio antropométrico. Entonces, la realidad es que hay pocos países que tienen proyectos de ley vigentes, digamos, en esta temática, como para tener mucha referencia. Lo que sí hemos hecho es hablado con el rubro, con empresarios y empresarias, bueno, desde los más pequeños emprendedores, medianos y grandes. Y por lo general, o sea, las cosas que nos hacen llegar como dificultad es un tema más de logística, como de rearmado de logística de lo que sería reetiquetar, por ejemplo, en tiendas grandes, tal vez tiempo, ¿no? Tiempo que les pueda llevar eso, y algunas cuestiones de producción que puede ser en el exterior que les pueda llegar a dificultar en cuanto a la cantidad de prendas que tienen que vender. Y eso es algo que, bueno, que estamos en conversaciones también para buscar como la mejor solución para que todos y todas estemos beneficiados con el proyecto de ley.
Uno supone que a nivel parlamentario este proyecto no debería tener opositores, ¿no? Todos tendrían que estar de acuerdo, sin
debería.
Importar el partido político que tengan. Pero a nivel de los locales de venta de ropa, ¿vos considerás que de repente hay algunas marcas o cadenas de grandes superficies que no están muy afín con esto?
Y mira, yo creo que todos los cambios generan resistencia, ¿no? Entonces, para que viene un proyecto de ley que tiene que modificar, que tal vez vos como empresa tenés que modificar algunas cosas internas, y entiendo que capaz que hasta rompe, ¿no? Como, bueno, tengo que modificar esto. Pero la realidad es que si no se acciona y no se generan determinadas, ¿no?, modificaciones pequeñas, tal vez esto no va a suceder. Yo creo que es una... No quiero ser atrevida tampoco con la gente que trabaja en el rubro, ¿no? Pero me parece que la voluntad es lo primero.
¿Quiénes notás que hoy tienen mucha voluntad?
Todos los emprendedores.
Para promover el cambio, los emprendedores.
Producción uruguaya, productores...
Pequeños comercios, digamos.
Exacto. Y medianos también.
Están de acuerdo, y medianos también.
¿Y las grandes cadenas son las más reticentes, digamos?
Sí, además también las grandes cadenas lo que tienen... O sea, hay cosas raras, ¿no? Porque por un lado responden a cuestiones regionales también, entonces a veces es difícil acceder, ¿no?, para poder conversar de esto. Y por otro lado, las grandes cadenas también en otros países trabajan con diversidad de talles que no llegan a Uruguay. Entonces a veces es como decir, bueno, ¿qué está pasando? Y lo lindo también de este evento que vamos a estar publicando, pues estuvimos haciendo una encuesta con ID Retail en este tiempo, en donde hablamos como el vínculo de los talles ¿no?, acá en Uruguay, y también vamos a dar números que están interesantes, porque realmente hay todo un nicho de mercado que no está cubierto, ¿no? En esa cosa que a veces se escucha decir, bueno, está, no, pero nos va a complicar en las ventas o no sé qué, ¿no? Como... Que la verdad que no lo entiendo, pero creo que también es un desconocimiento del proyecto de ley, porque también cuando uno tiene una tabla de talles acá en Uruguay, en donde coincide con los cuerpos de los que vivimos, de esta población, obviamente comprar, por ejemplo, por web va a ser mucho más confiable, porque vos vas a confiar en esa tabla de talles,
ahí va,
¿no?
Porque es general.
Exacto.
Y voy a decir que se basan en cómo son los uruguayos porque van a hacer ese estudio
antropométrico.
Antropométrico.
La palabra.
Pero... Claro, porque ahí lo mencionamos al pasar, pero estaba bueno también hacer énfasis en que primero sería un relevamiento.
Exacto.
De cómo,
y además
de
van a vender cuántas chicas compran ropa en el exterior y varones que compran ropa por web en los países porque acá no encuentran ni lo que les gusta o estampados que son que no les copa o pantalones jeans que sin corte ninguno, sin forma ninguna. Entonces, tienen que abrir un poco la cabeza y entender que van a vender más.
Sí.
Porque van a tener más público que claro. va a traer la ropa.
Exacto.
Es
exacto.
eso.
¿Vos crees que ahora, en este empuje nuevo, tienen más posibilidades de prosperar?
Yo creo que sí, porque además también hay una demanda de las personas, ¿viste? Como que cada
ya
vez
necesario.
El tema... Sí, ya se está... Bueno, para la convocatoria de este evento, la verdad que la cantidad de gente que se está acercando y que quiere ir y que quiere activar sobre el tema de la diversidad corporal, porque, bueno, esto es una patita sobre poner arriba de la mesa el tema de la diversidad corporal, ¿no? Porque, bueno, esto es algo, también la representatividad de las corporalidades, en los medios de comunicación, en todos lados, ¿no? Es una patita. Y la verdad que las personas se están acercando y quieren activar y quieren que se modifique, que cambie.
La legisladora que va a reintroducir este proyecto en el Parlamento es la diputada Betiana Díaz.
Betiana está abanderadísima de este proyecto, muy contenta, porque, bueno, es un tema que a ella también le sensibiliza un montón.
Diputada del MPP.
Diputada del MPP, exactamente. Y, bueno, lo estamos trabajando un poco en conjunto con ella, pero, como decía, soy Mariano, no tiene partido político esta ley de talles porque además es un tema que nos atraviesa a todos.
Hay un corte
transversal
ahí en todo el sistema.
Exacto. Político, sí. Y además está bueno porque lo inició Enciso, después estuvo Pía, ahora está Betiana.
Sigue el Frente Amplio.
Exacto.
En tu trabajo de activista, que son muy importantes las redes sociales, ¿no? Vos te expresas mucho a través de ellas y hablas mucho de la gordofobia. La gordofobia se ve en los comentarios diarios, en los posteos, en las noticias... En todo, porque vos lo denunciás en varios ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito médico hay gordofobia.
Sí, claro.
¿En qué sentido?
En el ámbito médico, es un tema importante para desarrollar la gordofobia. Es difícil hablarlo cortito. Pero bueno, en realidad lo que pasa todo el tiempo es que las personas gordas, cuando vamos a una consulta médica, siempre nos diagnostican por el tamaño de nuestro cuerpo y no por lo que nos pasa. Entonces, si yo voy, por ejemplo, porque tengo una dolencia en el dedo gordo del pie, a mí me van a decir, lo primero que tenés que hacer es adelgazar.
Ay.
Y capaz que yo lo que tengo es otra cosa y que no tiene nada que ver con el peso. Porque hoy en día también se sabe que el peso poco te dice del estado de salud de una persona, también considerando la salud integral, ¿no? Porque siempre estamos hablando como si fuésemos...
Física, mental.
No, física, mental y emocional, como si fuese todo separado, y no es así. Y eso es un poco lo que pasa en la gordofobia, con la gordofobia médica. El sistema de salud, o sea, la gordofobia primero es algo que nos atraviesa a toda la sociedad. Nosotros somos criados de esta forma. O sea, teniendo prejuicio a las corporalidades gordas y creyendo de que las corporalidades gordas son merecedoras de cosas o no son merecedoras de cosas, ¿no? Y eso nos pasa.
Y asociado a que alguien con digo, salido de los cánones, digamos, de esto,
de belleza,
de los parámetros de belleza hegemónicos, que comen mal o que no hacen ejercicio físico.
Exacto.
Eso también lo has puesto en tus redes.
Sí, eso también. Hay una asociación directa que una persona gorda es una persona que es vaga, que come mal, que no hace ejercicio, que no se mueve, que, bueno, miles de cosas y características que se desarrollan, que se desprenden de la palabra gordo, que es algo que nos inculcan desde chicos y que realmente hay que empezar como a desmenuzar un poquito. Porque habemos personas gordas que podemos estar enfermas, así como personas delgadas que pueden estar enfermas.
Sí, sí.
Y habrá
entonces,
casos, ¿no?
Entonces,
y hay personas
claro,
gordas que hacen mucho deporte y siguen siendo gorditas.
Por supuesto, por supuesto. Entonces está, también empezar como a entender de que la salud no es un tema de tamaño corporal, porque la realidad es la diversidad corporal. Todos somos diversos y es así, y no hay vuelta. O sea, la cantidad de gente que pueda entrar en un parámetro, en un estándar de belleza que está establecido, es un bolazo. O sea, porque no es así, no existe. Te empezás a mirar a los costados y te das cuenta que la realidad es que somos personas diversas, o sea...
Sí, obvio.
Que en algunos comentarios vos ves, por ejemplo, que cuando alguien dice, qué flaca que estás, qué bien te veo.
Exacto.
Vos hiciste un posteo que despertó varios comentarios.
Sí, exacto. Es como esta cosa de adorar como la delgadez, ¿no? Como si fuese tipo el sumum de estado de salud perfecto, de felicidad, de posibilidades, de oportunidades, ¿no? Como si ser delgado fuese lo máximo del mundo.
Sí, termina siendo como un sinónimo de estar sano.
Exacto.
Que hace muchos años, hace muchas décadas, era al revés. Estar gordito era estar sano, ahora estar flaco
de
es estar
salud
sano.
Y de aceptación social también.
Todo,
que
por supuesto.
O sea, sobre todo en la adolescencia, que está la construcción de la persona y demás, se guía mucho por cómo es el otro y por pertenecer al grupo y por no ser diferente, porque lo diferente es raro, no sé si está bien. Entonces,
exacto.
Es un combo.
Y además
bastante
vos capaz que le estás haciendo un comentario a una persona que ves más delgada y le decís, qué linda que estás. No, primero es tipo, qué lindo porque estás más flaco. Y capaz que esa persona además está atravesando un momento, perdón, no quiero decir malas palabras.
Sí, pero horrible.
Horrible,
y por
gracias.
Eso adelgazó.
Y por eso
adelgazó.
O está enfermo, o enferma.
Está una depresión, o se separó. Sí,
sí. O tiene un TCA. Yo qué sé, miles de cosas pueden pasar. Sí, sí. Y capaz que personas que vos ves que eran muy delgadas porque estaban muy mal, de repente son más gordas y están re felices. Y entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí. Total.
Entonces, bueno, como la invitación a la reflexión es un poquito por ahí.
Invítanos de vuelta para el jueves.
Este jueves en el anexo, este jueves 9, en el anexo del Palacio Legislativo, en la sala Acuña de Figueroa, van ahí al Palacio, entran a la izquierda, bajan la escalerita y vamos a estar ahí a las 18 horas.
Perfecto.
Gracias.
¿Y en qué están tus cosas musicales?
Cosas musicales, vengo de un trajín de fin de semana precioso con la Orquesta de las Mil Melodías, que nos fuimos a tocar a San José y a Colonia. Es una orquesta preciosa que se enmarca en los años 20. Tocamos todos de antifaz, es todos de gala, es divino, se invita a la gente también a luquearse. Hay muchos colegas de ustedes que ya los he visto en las fiestas, quiero que lo sepan, sí.
Periodistas. ¿Pero qué hacen los periodistas? ¿Van a cantar?
No, van a bailar y a gozarse, Mariana. Okay. Podría seguir.
Yo
no hago
tres.
Esas cosas.
Hagamos una salida a los tres. Creo que la que fue Iliana.
Sí.
La pasó súper.
Malena. A Iliana le gusta más la joda que una milanesa en dos panes.
Qué divino.
Malena,
qué
rica la milanesa en dos panes. Sí. Hay que compararlo con eso. Hay que atreverse.
Totalmente. Así que bueno, en ese. Y con Croupier Divino también
Croupier
tenemos.
Funk, ¿qué?
Tenemos fechas por delante. Bueno, seguimos. El año pasado sacamos un disco y estamos, bueno, empezando a componer nuevamente. Así que, bueno, en esas.
¿Y como solista estás haciendo algo?
Todavía no, Marian, no. Pero ya vendrá. Bien. Ya vendrá.
Y después estás trabajando como entrenadora o como...
asesora vocal.
Asesora vocal en La Voz de Canal 10, ¿no?
Correcto, en el equipo de Rada. Estoy trabajando con el Rey.
Son por equipo. Sos solo de ese equipo.
Exacto. O sea, hay cuatro coach, digamos. Está Rada, Lucas Hugo, Valeria Lynch, Agustín Casanova. Y cada equipo tiene su asesor vocal.
Mirá, ¿quiénes son los otros asesores vocales?
Está Camila Zapín en el team de Rada. En el team de Lucas. Después está Juan Dietrich con Agustín Casanova y Alejandro Spuntone con Valeria Lynch. Esa dupla preciosa.
Qué bien.
Tremendo.
¿Has descubierto mucha cosa ahí? Sí.
Sí.
¿Muchas miserias de la tele, decilo?
No.
No, ay, bueno.
Toda la porquería, todo el excremento que se revuelve ahí atrás.
¡Excremento! ¡Qué palabra!
Está bien. Y bueno, hay un poco de todo. Pero sobre todo un lindo equipo de trabajo que para mí es lo más importante. Así que está divino.
Vicky Ripa, nos encantó tenerte acá.
Gracias, Vicky.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Gracias.
El destapabocas.